Radio Sintonía. La radio con criterio propio. Directo Mañana. Pilar Morcillo.
Buenos días, 11 y 36 minutos de la mañana y como cada martes, más o menos sobre esta hora, estamos aquí con Sentir en Verso. Presentamos y saludamos a la compañera de todos los martes ya, Fuen, buenos días.
Hola, buenos días Pilar, buenos días a todos los oyentes felices.
Hoy, sí, oyentes felices porque vamos a intentar transmitir un poquito sobre ese sentimiento, sobre la felicidad. Hablábamos fuera de micro que parece que la poesía y el arte en general se regodea muchísimo en la tristeza y en todos esos sentimientos negativos. Nos cuesta saber explicar los momentos de felicidad.
Sí, hoy, ayer había leído leí un artículo que decía felices o poetas, ¿no? Y Sabina comentaba, tengo el drama más terrible para un poeta, soy feliz. Porque es cierto que cuando tienes esa sensación de que todo va maravillosamente, aunque es un término muy inmenso que vamos a ir dialogando y hablando sobre él, pero parece que te cuesta sentarte y meterte en ti, porque siempre en ti hay otras emociones, hay otras muchas más. Tú a la vez puedes tener tristeza, puedes tener ansiedad, pero puedes estar como alegre. Entonces, el hecho de estar feliz a los poetas es como que nos bloquea. Pues dice, ¿de qué hablamos ahora? Y no me apetece meterme tan dentro otra vez, porque me encuentro bien, pero a la vez tienes un echar de menos a la infelicidad, un echar de menos para poder meterte dentro, porque la felicidad parece un poco más externa desde lo que comenta Sabina, desde ese punto de vista. Para mí es una inmensidad y es una estabilidad. La felicidad no es como una emoción pequeña, es una emoción como a gran escala y que es una sensación permanente. No es me siento o no me siento, es como una sensación que está como en calma, ¿no? Algo más inmenso.
Has dicho muchas cosas en este pequeño ratito que me han dejado ahí pensando y debatiendo internamente, porque para mí sí es un sentimiento súper amplio y creo que de hecho por eso nos cuesta tanto decir soy feliz, pero yo no estoy de acuerdo con eso de ser feliz. Yo creo que se está feliz porque es tan complejo y tan amplio que es muy complicado, yo diría que es imposible llegar a ese estado de ser feliz en totalidad. Creo que estás feliz en un momento determinado, en una época determinada. No creo que caduque en sí, pero para sentir eso tan pleno, creo que no es permanente, que no es un estado permanente. Creo que esto es un debate un poco de llegar a ninguna parte, porque cada uno lo ve como lo siente, pero bueno, a mí me parece que no podemos estar felices siempre o conseguir llegar a estar feliz siempre. No es un día en el que dices, hoy soy feliz, uh-huh, y a partir de ese día ya siempre eres feliz, ¿no?
No, y hay como una búsqueda continua del ser humano, ¿no? Porque cuando te dicen, por ejemplo, te dan una noticia externa, ¿no? Me he quedado embarazada, me voy a casar. Eso la gente dice, estoy súper feliz. Estás súper feliz en ese momento que recibes esa noticia. Y luego en otro momento te va a ocurrir algo que va a cambiar y tu emoción va a cambiar, ¿no? Uh-huh. En cambio, también hay un poema de Silvia Plath que ella comenta la felicidad y la conecta con la naturaleza, ¿no? Y comenta que, por ejemplo, la naturaleza siempre está ahí. Si tú ves una hoja con una gota de rocío, está ahí siempre. O sea, hay algo que está permanente en ella y está viva. Y si tú, por ejemplo, quieres conectarte con la felicidad, el hecho de mirar esa hoja o esa flor en ese momento te va a hacer sentir una felicidad como más pura. Y no es algo que te llegue como un agente externo de algo que te tiene que ocurrir, sino que está permanente. Y en el momento que tú quieras ser feliz, encontrar esa calma, simplemente te tienes que parar. No tiene que depender de agentes externos, de te vas a casar o vas a tener o te dan un premio en el trabajo o lo que sea, porque eso al final depende de que algo suceda exteriormente para que tu felicidad llegue. Entonces es como una búsqueda de la felicidad más a nivel interno, ¿no? De hoy estoy teniendo un día un poco complicado, me voy a parar, voy a mirar pues mis flores o mis animales, y en ese momento puedes tener esa sensación que no es alegría, es como de calma y de estoy bien en este mundo.
Yo es que parece que soy la pesimista hoy aquí, pero es que me parece un poco egoísta ese hecho de no, que nuestra felicidad no dependa de agentes externos, porque al final, ¿qué somos? Somos influencias del resto, todos nosotros. Sí. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a depender del resto para ser o no felices si es en lo que consiste al final nuestra vida? En relacionarnos y en que nos pasen cosas, no sé.
Claro, la felicidad yo para mí también es como una utopía, que es como algo que estamos buscando y que seguramente llegamos a sentirlo en determinados momentos de nuestra vida, ¿no? Segundos, horas o tal. Pero yo también lo tenía en conexión a... leí un poema o varios poemas sobre el amor, ¿no? Entonces cuando lo leía y hablaba sobre la felicidad cuando te veo, la felicidad, o sea, hay una especie de dependencia, ¿no?, de otras personas para que tú estés feliz. Y eso se da mucho, por ejemplo, en la poesía y en el amor. Le pones tanto a esa persona, a esos ojos, a ese pelo o a esos recuerdos, que si no estás, si no la tienes, parece que no es posible que seas feliz. Y de esos versos he leído unos cuantos. Entonces, esa conexión de la felicidad con algo que necesitas de fuera para sentirla. Me parece injusto también, porque... y también sé que hay muchos casos de personas que no tienen demasiadas cosas externas, ni les va demasiado bien, y sienten una felicidad interior como continua.
Yo, respecto a lo anterior, de eso de que los poetas, parece que cuando estamos felices no escribimos, yo ya no recurro tanto a decir... Bueno, a ver si me pasa algo, es un poco extremista, ¿no? Pero a ver si me pasa algo para poder escribir sobre lo que estoy sintiendo, porque si estoy feliz no soy capaz de escribirlo, no soy capaz de darle forma para que otros entiendan ese estado. Me da más bien rabia no poder expresarlo, no tener esa capacidad de expresar la felicidad, porque parece que, como decías, o eres feliz o eres poeta, y nos estamos... cortando las alas al fin y al cabo. Sería precioso saber hablar tan fácilmente de los momentos buenos como de los momentos malos.
Creo que una de las bellezas de la poesía también es el hecho de que puedes hablar de cualquier, de una, por ejemplo, como Luis García Montero, ¿no? Cuando tiene una poesía antes de que falleciera Almudena Grande, es preciosa, pero habla de su pérdida en ese momento, pero tú acabas de leer esa poesía y dices, mira, yo no sé si esta mujer se ha muerto, no se ha muerto, pero qué belleza. Es y te da ese momento de felicidad, esa sensación de felicidad ante un conflicto o un dolor. Entonces, la poesía siempre tiene esa belleza y siempre tiene esa felicidad. Y yo entiendo también... He estado mirando y he visto cómo había más hombres poetas que escribían sobre la felicidad que mujeres. Y, hombre, no he hecho un estudio de años, ¿no? Ha sido de estos días previos entre programa y programa, ¿no? Pero he visto que había muchos más hombres que le costaba menos hablar de la felicidad que las mujeres. Las mujeres parece que teníamos otros temas de los que hablar, porque debe ser que nuestro recorrido nos ha impedido quizá tener esos momentos que el hombre ha tenido a nivel histórico, claro. Entonces, las poetas las veo yo que son, tienen una, claro, lógicamente una poesía más reivindicativa del dolor, temas de pérdida de bebés, tema de no encontrar su espacio. Entonces, sí, yo a los hombres.
Los anteriores días.
A los hombres les veo más felices Rosalía. En la poesía. Sí. Y no todos, por supuesto, y ya te digo que siempre como una nostalgia. Pero eso sí lo he visto en común y bueno, es lógico, al final lo que quieres transmitir es una verdad, ¿no?
Y quizás también por esa implicación con el mundo, con ese carácter más social de las mujeres que se fijaban más en lo que pasaba a su alrededor, no solo en cómo se sentían ellas, sino también cómo estaba el resto, ¿no? Claro. Y hablaban también de la propia tierra. Por ejemplo, Rosalía, es que se me vienen muchos poemas que porque eran muy duros, de lo mal que lo pasaba, pero de lo mucho que amaba, como esa contradicción también de la pobreza. no sé, eran como más conscientes con que, bueno, y se fijaban más en el resto, en el sentido de, bueno, a lo mejor yo estoy en una buena posición y yo puedo decir que estoy feliz, pero el resto no lo está. ¿Y por qué no lo está? Quiero que también lo estén. Entonces como que se regodeaban más en eso.
Sí, es súper interesante, Pilar, porque además después de todo lo que he leído no me había llegado esa idea y me parece que justamente la definición que das de la felicidad parece la más justa, ¿no? Que es justamente sentirte feliz cuando el resto de las personas a tu alrededor están bien o a tu alrededor en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber una felicidad completa, que yo en eso estoy de acuerdo, porque tiene una parte muy social, cuando hay otros seres humanos que están en situaciones vulnerables y de sufrimiento? Y yo creo que eso, ese dolor nos conecta a todos los seres humanos, por eso quizá no podamos ser felices en solitario, ¿no? Porque percibimos que en el mundo pasan muchas cosas. Entonces, sí. ¿Te parece como un acto un poco injusto, ¿no? El estar...
Quizás es un poco es peligroso. Sentir la felicidad de esa forma. Está claro que todos los extremos son malos, hay que encontrar un poquito la balanza, porque si no, si nos fijamos en todo lo que pasa en el mundo,
sí,
seríamos las personas todas súper infelices. O sea, uh-huh, no, la humanidad no existiría porque, en fin. Pero claro, también tiene ese punto de conciencia. Hay que saber hasta qué punto te afectan las cosas, sin ser un ente que vive en una burbuja, ¿no?
Claro. Por otro lado, sí es cierto que yo creo que tu felicidad, porque si todos entramos en una zona oscura, pues al final todo se pega. Yo, por ejemplo, cuando encuentro una persona que está calmada, tranquila y feliz, me encuentro mejor. Entonces, y eso ocurre con ciertas personas. Eso suele ser un trabajo personal también, ¿eh? Suele ser difícil que venga natural porque a todos nos ocurren cosas. Entonces yo creo que ese número de personas que llegan a estar felices y positivas ayudan a que el resto en determinados días nos sintamos mejor. Entonces sí creo que es una forma también de poder ayudar o facilitar socialmente el tú estar bien, ¿no? Parece un acto egoísta, pero es necesario quizás para que ello se vaya expandiendo.
Hablaban los poetas de la felicidad, o sea, definían, ¿no?, como su estado de felicidad con la naturaleza, con el amanecer, en definitiva, pues con cosas que están ahí en nuestro día a día, que son, como dices, la naturaleza siempre está ahí, la gota en la hoja siempre está ahí, pero también hablaban de otras cosas más del día a día, ¿no? Por ejemplo, la política también en algunos... Es que ahora no lo encuentro, el patriotismo. No encuentro exactamente en qué poema era, pero con todo lo que les pasa a su alrededor, de una forma diferente a la que hablábamos antes, sí, con las mujeres. Hablaban de permitirse ser feliz, por ejemplo, Pablo Neruda, ese no te impida ser feliz, vívelo hoy, arriésgalo hoy, hazlo hoy... Como de que a ser feliz hay que atreverse también, ¿no?
Sí, y además no hay que esperar. La felicidad no está en el futuro. La felicidad en algún momento en el que puede existir, en el momento en el que estás. Entonces es donde pones la vista, ¿no? Si la pones en el problema, en el conflicto, en lo que careces, o lo pones en lo que tienes y en el amor que tienes, y en las personas que te rodean y en la belleza, la naturaleza. La naturaleza, yo en lo más cercano que veo a la felicidad, está viva, es natural, sigue sus propios procesos y es lo que es. Una amapola no pretende ser rosa, ni una rosa pretende ser jazmín. Cada uno está en el espacio donde está y mueren también, porque tienen sus ciclos. Y mueren y vuelven a salir, se tornan marrones y en cambio como una estabilidad. Entonces, para mí la comparación es muy relacionada con ello, con ese estado de cambio continuo, pero que no te desestabiliza.
Y estaba yo por aquí buscando entre esos poemas que tenía guardados. Había encontrado poemas de Benedetti, de Pablo Neruda, de García Lorca, de Antonio Machado, de Cernuda, de Gustavo Adolfo Bécquer, pero pues no los podemos leer todos, así que yo voy cogiendo renglones de cada uno para identificar un poquito el sentimiento en sí, ¿no? Por ejemplo, Lorca se contagiaba de la felicidad de otros en algunos momentos, ¿no? De los niños alegres que salían de la escuela, también de la naturaleza, de su propia tristeza. Yo creo que habla de tristeza en poemas de felicidad y creo que eso tiene un poco que ver con cuando estamos tristes, saber identificar que antes estábamos felices y a lo mejor en el momento en el que lo estábamos no éramos capaces de identificarlo.
Claro, es que necesitas la comparativa. Si no, ¿cómo sabes esa sensación de felicidad cuando ocurre si no está la de infelicidad? Y incluso yo comentaba antes con Pilar que a mí me ha ocurrido de tener situaciones de felicidad como durante un tiempo largo y decir, ay, echo un poquito de menos esa nostalgia de la infelicidad, que no es el dolor, que no es el sufrimiento, es una sensación un poquito más ligera, ¿no? Pero que te permite estar más calmada, ¿no? Estar menos exterior, como si fuera un otoño, digamos, en vez de estar en el verano siempre. Porque uno en el verano siempre, que es lo que ahora nos dicen todos los métodos de autoayuda en 10 pasos, que estés en verano todo el año, pues no, en verano no se puede estar todo el año. Y además no es una receta rápida, es un recorrerlo.
Es que, claro, no tendría sentido entonces estar siempre arriba, ¿no?
Claro, y además es una te impide ser un ser humano completo que es que además navega en todo tipo de emociones. Si no, no podemos ni ser sabios ni podemos empatizar. Necesitas tener las otras. El dolor, por ejemplo, y el te hace empatizar muchísimo. Cuando tú estás bajita, es, ay, qué pena esto. Y ahí lo entiendo. Y entiendes a otras personas. Muchas veces cuando estás arriba todo el rato, te es difícil conectar con el ser humano, ¿no? Estás como que te encanta esa sensación.
Yo, en esta semana, aparte de, bueno, en estos últimos días que hemos identificado, ¿no?, el tema del que íbamos a hablar, he pensado, aparte de leer a otros poetas, ¿qué es para mí la felicidad? ¿Y cómo la identifico yo cuando escribo? Para mí, la felicidad, no sé si el resto estará de acuerdo conmigo, pero tampoco consiste en eso, así que bueno. Para mí la felicidad siempre la he identificado con el sol, con mucha luz, con calorcito, porque a mí me gusta, me gusta el calor, y como a la vez sentir hogar. Sentir hogar no tiene que ver que esté en mi casa, sino estar, pues, no sé, a gusto, como si estuviera en mi casa, en casa de otro, también puede ser. Pero también la identifico mucho con el hábito, con tener una rutina, con saber lo que tengo que hacer. Eso me produce calma. Y al final identifico la calma, para mí, como la felicidad.
Ay, eso me ocurre a mí también con la rutina muchísimo. Es como que tengo algo, también tiene que ver en mi caso, no en el tuyo, Pilar, con el control, ¿vale? Con decir que sé lo que va a pasar hoy y estoy tranquila, ¿no? No hay algo impredecible, aunque luego suceda. La palabra hogar me resuena totalmente con relación a la felicidad. Creo que es un espacio cálido, tranquilo, donde te sientes como amamantado por la vida. O sea, estás en un espacio de tranquilidad. Y creo que la felicidad tiene una escala bajita, digamos a nivel musical, porque es tranquila, no es la alegría. Por ejemplo, Almudena Grande siempre decía que ella la felicidad, ella entendía la felicidad como alegría, ¿no? En mi caso, alegría es más algo que sube, ¿no? Como con más luz.
Como
en cambio,
sorpresa,
la felicidad,
por ejemplo,
yo lo
sorpresa,
comparo.
Un momento más
sí,
efímero.
Sí, como es difícil mantenerlo. En cambio, yo, para mí, si tuviera que elegir un color, elegiría como un rosado. Un rosado para mí sería felicidad, que es una cosa como relacionado con la carne, bajito de color, color pastel, algo así, tranquilo, de hogar, y que está continuo y que puedes encontrarlo en cualquier momento pese a lo que te ocurra en el exterior, porque a todos nos ocurren cosas. Las relaciones sociales son complicadas, son complejas, relaciones con la familia, trabajos, sueños. Entonces, dentro de todo ese lío en el que estamos, saber cómo llegar a ella en cualquier momento. Es como, la voy a llamar. Y yo creo que eso requiere parada. Entonces, eso para mí es como la felicidad. No es una emoción que llame mucho la atención. Está como en continuidad.
Yo es que me estoy riendo porque me siento como muy aburrida a mí misma. Tú hablabas de que identificas la felicidad con un tono rosado, pastel. Yo identifico, es que se van a reír de mí, pero yo identifico la felicidad como con un marroncito, que es un color tan aburrido, pero no sé, como un color cálido, marroncito, naranjita, así como muy... Sí. Es que yo, a mí me gusta mucho el calor.
Ah, y es un color tierra, además. Es un color como de estar en la realidad, en la tierra, tiene como relación con esa. Y yo el rosita lo relaciono mucho con el corazón, como con cierta inestabilidad. Porque claro, dependes mucho emocionalmente, cuando eres una persona emocional, dependes mucho de cosas factores externos que ocurren. Mm. Y yo creo que por eso, para mí me parece como, es una utopía estar continuamente en ese estado, ¿no? Pero lo importante es que puedas llamarla y que pueda acudir a ti cuando la necesitas. Por eso como un recurso interno.
Y cuando escribes sobre la felicidad, que intuyo que escribes bastante poco, ¿no? Porque por lo que nos has contado...
Tengo que hacer un esfuerzo, tengo que leer a otros poetas.
Pero cuando lo haces, ¿cuáles son las palabras que intentas que aparezcan?
Cuando hablo de la felicidad, tengo que conectarme con otro ser humano y sentir que el amor que tengo. Eso me hace, eso es lo que me conecta con la felicidad. Escribí sobre mi chica ayer porque me puse a leer, como estamos hablando de la felicidad, digo, vendrá en el tema. Y cuando leí el poema de Luis García Montero, Almudena Grandes, después le escribí yo a Paz, a mi pareja, y sentí que había felicidad en él. Cuando escribo sobre naturaleza, veo que hay felicidad. Esos son los temas que me conectan, el amor, la naturaleza, principalmente en mi caso. Y él, he visto también, por ejemplo, en Silvia Plath, que le pasaba con la naturaleza. Y mira que ella se suicidó y tuvo mucho sufrimiento tal, pero es eso, como un recurso al que uno pueda acudir. Y en el caso de cada uno, lo tenemos, pero a lo mejor es diferente. No sé en tu caso, Pilar, qué es lo que te hace escribir sobre... felicidad si escribes.
A mí me cuesta escribir sobre felicidad y me da muchísima rabia, como decía antes, porque claro, es que parece que siempre estoy triste, pero no. Es que muchas veces para escribir, evidentemente, todo lo que me sale no me ha pasado, porque si no, bueno, tendría 1000 años, pero me imagino situaciones, ¿no? Entonces, en esas situaciones me imagino cosas malas. No sé, me cuesta imaginarme cosas buenas para escribir o saber reflejar la felicidad que estoy sintiendo en ese momento. Pero para mí sería eso, una situación de calma en la que no piensas en nada, simplemente pues te apetece hacer algo, hacerlo, ¿no? Como valentía también. Calma, sí. Valentía, no sé.
Es
mucha luz
querer,
y mucho sol. Yo, si no hay luz y si no hay sol y calor, para mí no es feliz. Por eso fui una persona incapaz de vivir en Galicia. Adoro Galicia, de verdad, y me ha dado muchísimo, pero no, yo no puedo vivir ahí.
Claro, y seguramente por eso, cuando hemos leído diferentes autores que tienen diferentes formas de ver la felicidad, y seguramente pues haya personas que viven en espacios que son muy oscuros y realmente tienen esa felicidad interior. Yo tenía una maestra mía de las terapias complementarias de animales. Ella no viviría en un sitio con luz en la vida, porque dice que es demasiado fuerte, que la inestabiliza, que la crea nerviosismo. En cambio, un clima más oscurito, más tranquilo, es que yo creo que depende de nuestra personalidad, ¿no? Esa necesidad, porque hay personas que el calor no, y mucha luz tampoco. Uh-huh. O a mí, por ejemplo, me pasa con el calor, ¿eh? Yo, la luz, sí, pero mucho calor, muchos días, es como que me falta aire.
Como yo la felicidad la identifico con la calma, para mí un poema que me transmite súper felicidad es este de Sara Buo, de la que hablamos el primer día aquí en Sentir en Verso, que me encanta. Y ella habla sobre la calma. Cuando más me relaja el mar es cuando me deja ver en él su oleaje, cuando rompe y colisiona consigo mismo y permite que el olor a sal se esparza y la humedad venga a recordarme mis propios huesos. Calma es mirar al mar, y el mar nunca está quieto. Por eso no puedo evitar pensar en nuestro propio océano. Calma no es dejar de sentir. Calma es navegar nuestras tormentas con la tranquilidad de quien las entiende. Calma es respetarse y tenerse la paciencia suficiente. Calma es no castigarse por todas las veces que no supimos recoger las velas de nuestro barco a tiempo sin poder evitar que se rompieran. Calma es entender que ir a la deriva también es ir hacia algún lugar. Me encanta poder, gracias a Sara Búho, identificar la calma con el mar y entender que para ser felices no todo tiene que ser perfecto.
No, es una belleza, y es verdad que lo he leído también. Neruda habla sobre esa, porque es necesario que tengas todas las dualidades, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, a mí el mar calma, me siento relajada después de un día de mar, pero cuando estoy en el mar no tengo calma, ¿eh? Uh-huh. Es como, sí, porque es las olas, el sonido, hay un movimiento. Entonces, ella es como si hablara del camino de la calma, ¿no? Uh-huh. ¿De qué camino recorrer? Para, como si, qué hacer, ¿no?, para llegar a ese estado. Pero, por ejemplo, eso, si yo quisiera hablar de tempestades o de... El mar me conectaría más con circunstancias, sucesos, pasado, o con el futuro no me conecta mucho a mí el mar. Fíjate, es que cada uno tenemos una visión sobre
ello.
Ya
que tenemos un final abierto y son las 12 y 2 minutos y se nos acaba el tiempo, ya me está avisando Ricardo, el técnico de sonido, de que ya se acabó. Entonces, no sé si te parece bien que las personas que nos escuchen cuando compartamos este podcast, o bueno, a nosotras, si saben cómo llegar a nuestros números,
sí.
Pero cuando lo compartamos, que suele ser el fin de semana, nos dejen poemas que les gusten sobre la felicidad, que les identifiquen, o mismo que nos expliquen qué es para ellos la felicidad. Igual vamos cogiendo recortes, ¿no? Y montamos una idea, no sé.
Sí, claro, sería una belleza, la verdad, las diferentes formas o cómo se presenta la felicidad en ellos, ¿no? ¿Cómo lo ven? O un poema, o qué es para ellos la felicidad. Yo, desde luego, a mí el programa de hoy me ha ayudado mucho a entender la mía. Mm. Porque, claro, yo no me había parado tanto, y la verdad es que la entiendo mucho mejor. Y espero que también a los oyentes les haya podido dar como una reflexión, ¿no?, sobre la felicidad. Y nos encantaría, la verdad, poder escuchar.
Si hay algún o alguna poeta que nos deje también su poema de la felicidad.
Sí.
Y bueno, hasta aquí llegamos. Nos escuchamos el próximo martes.
Muchas gracias.